FM.
Bienvenidos a la noche del deporte minoritario. Lunes 11 de marzo, las 11 y un minutos de la noche, estudio José Couso. Buenas noches, Jaime Rey.
Buenas noches, Camilo.
Vamos a... Hoy voy a subir un poquito la ganancia porque no me apetece gritar.
Tienes la garganta tomada.
No la tengo tomada. Este fin de semana estuve haciendo de
maestro de ceremonias.
Maestro de ceremonias en una gala y entre otras cosas. Y sí que me fastidió un poquito la garganta. Un espectáculo de más de 300 personas en el auditorio de Arteixo. Bueno, 300 personas que cogen y había más porque había gente que no pudo entrar.
Exactamente.
Más para recoger alimentos para Caritas. Fue una gozada de gala. Pero bueno, eso es agua pasada. Agua pasada por mi garganta.
Que no mueve molinos ni cosas.
Que ahora no. Se resiente. Raro yo que los lunes no venga yo resentido de la garganta.
De alguna cosa. Si cuando no es el agua pasada, es el agua
otra,
el
otra
hielo.
Cosa.
Es el hielo. El hielo pasado tampoco mueve los molinos.
Va a ser eso. Tenemos un programón hoy por delante.
Un programa bonito, ¿eh?
Me has preparado un programón estupendo. Con gente que hacía mogollón que no estaba con nosotros.
Sí.
¿Vale? ¿Cómo lo llamaste tú? ¿Un
old school,
¿no?
Sí, es la vieja escuela de Minority. Escuela.
Y lo vamos a disfrutar. La gente que nos está viendo por Telegram verá que encima de la mesa de Quack está la mochi, una mochila de Crowns, que es un poquito esa página que tenemos ahí, en la que tenemos
esa colaboración que tenemos con la marca deportiva.
Uh-huh. Que quien quiera la verá por Telegram, la puede ver encima de la... Sí, ahí se ve bien, por encima de la mochila. Un mochilón de puta madre que tienes ahí, ¿eh?
No, la verdad es que es guapo, ¿eh? Tiene sus cinchitas, tiene un montón de bolsillos. No, la verdad es que está curradita, ¿eh?
Muy guapa. Y la has conseguido con el descuento ya.
Con el descuento. La mochila táctica, estas que le llaman ahora mochilas tácticas.
Táctica mochil.
Sí, la verdad es que coge de todo. Ahora, como lo esté hace dos semanas, empecé a jugar al pádel, ya está, me coge la pala de pádel. Las zapatillitas, eso.
Muy bien, perfecto. Bueno, pues ya tenemos la mochila anunciada.
Sí. O sea, ahora ya es nuestro chollo y acabamos. Ahora hasta luego.
Esto ya está facturado. O sea que estupendamente. Vamos, no quiero tampoco comerle mucho más. Tú me tienes marcado 5 minutitos.
Sí, pasa que una cosa que vendrá la semana que viene lo vamos a anunciar ahora ya. Porque
¿quieres empezar? ¿Quieres? Vale.
Hay que anunciar lo que se lo merece porque me refiero el. Pues además va a ser rápido porque fue rápido el combate.
Sí. Seguimos a fuego con la MMA.
Uh-huh. Luego vendrá un histórico.
De lucha. Va a venir un clásico. Un clásico entre los nuestros.
Entre,
¿no?,
los nuestros.
Con una de las primeras bendiciones.
Y tuvo efecto nuestra bendición este sábado para domingo, en el que Sara.
Nuestra Sarita
hizo ahí. No les llevó un minuto, 39 segundos. La verdad es que tenía que tener prisa, lo mismo tenía algo.
Siempre tienes algo que hacer.
Tengo algo que hacer a mí. Vengo, cojo, hago este combate y marcho. No, Sara, la verdad es que fue una barbaridad. Cascó 39 segundos.
Un caos.
La primera de muchas. Esperemos que sea la primera de muchas en el ámbito profesional.
Su primera. ¿Y contamos con ella la semana que viene?
Con ella, en principio, no tiene ningún problema.
¿Estaba en Estados Unidos?
No.
¿Esto fue aquí?
Fue aquí, sí.
Vale, perfecto. Siempre que es que la última vez fue en Estados Unidos.
La primera competición fue en Estados Unidos, la siguiente iba a ser en Portugal. que fue la que no, la que la extraditaron a la, me sí, pasé, sí, me pasé,
nos
me
fue
pasé,
la mano,
se
la
fue la mano en la bendición y extraditaron a la,
otro de nuestros bendecidos que va a venir hoy con nosotros es Tito.
Es Tito.
Tito Beltrán.
Pero creo que igual ya ganaba antes de la bendición. Pasa que tampoco le fue a peor.
Tito Beltrán,
no le ha ido a peor.
16 veces campeón de Europa, 6 veces campeón del mundo.
No sé, ya perdemos la cuenta.
En jiu-jitsu y se viene de competir en un Naga. De la National American Grappling Association, sí, que es exactamente lo que significa Naga, que viene de competir en Bruselas.
En Bruselas, que decía que le hacía ilusión la primera vez porque le daban un cinturón,
claro,
pero claro, a este ritmo no hay armario,
no,
que aguante
tiene armario
eso,
ya para tanto cinturón. Hablaremos con Tito, después hablaremos con Diego.
Con Diego, que se han proclamado campeones de liga.
Campeones de liga de tenis
y ascenso a segunda nacional.
A ver cómo siente eso del ascenso. Quiero hablar yo con Diego. Y terminamos con Charlie.
Con Charlie, que ha habido jornada de tackle, hubo jornada de flag.
De fútbol americano, flag. Venga, voy a ponerte una canción porque me gustaría hoy, todos los que hemos nacido en los 70, incluso 80 también, teníamos, incluso quien nuestro próximo invitado, está muy presente en esta, porque yo sé que lo lleva tatuado en una de sus piernas, o sea que sé que las bolas de dragón
casi todos,
nos ha cogido a muchas generaciones, ¿no? Bueno, Tito, la verdad es que es del 73, es de mi edad, ¿no?
Es gente adulta ya.
Y entonces, está día 1, el día 1 de marzo, Akira, sí, lo quiero decir bien, Akira Tokiyama, creador de Bolas de Dragón, nos ha dejado.
Y Arale.
Y Arale, entre otros muchos.
Entre otros muchos, pero sobre todo.
Esos de los que más fuerte pegó aquí en España, nos dejó, bueno, por causa de una enfermedad, un coágulo, bueno, nos dejó. No,
nos dejó,
que es lo peor, ¿no? Y entonces hoy, pues este pequeño homenaje, ¿no? A Akira, ¿te parece?
Sí, sí, maravilloso crossover, Arale y Son Goku, cuidado, ¿eh? Sus vale. capítulos juntos es maravilloso, ¿eh?
Bueno, es que entre otras cosas.
Entre otras cosas.
Y hoy tengo así musiquilla que a ver, pues si, dale, a, ver dale. A ver cómo soy capaz yo de ir hilando.
Hila.
Vamos allá.
Si vos descubrir la bola de dar, has de ser intrépid y no sabes qué hallar. Ahora has de gritar la bola de Dak. Es un gran misterio que puedes revelar. Cap al món vencir es un país encantat. Aniré, res de parar, sempre cap avant. En moltes coses noves ens podrem transformar. Volarem per l'espai amb un núvol sideral. L'aventura comença, anem a buscar-la, per tot l'univers. Intentarem trobar les set boles d'un drac i al final segur les boles del drac seran nostres. Intentem-ho sense cap por, unir-se a Goku no hi ha perill. Sempre avall amb molt de valor, s'obrin fronteres noves, s'arriba un món millor. Si vols descobrir ser intrepid i amb nosaltres viatjar. No es pot escapar la bola del drac. Serà per a nosaltres si allarguem la mà. Cap al món vencis un país encantat. Anirem sense parar, sempre cap avant.
L'he puesto entera. Porque me ha dicho Tito, oye, espera que tengo que ponerme una rebequita para salir al fresco. Y no sé si está toda, si está en el teléfono. Tito, ¿estás ahí? No, estaba, me dijo, salgo a ponerme una rebequita y ya, enseguida está con nosotros.
Sí, no, no, por supuesto.
No te preocupes. ¿Estás por ahí, Tito?
Sí.
Ay, hola, buenas noches, Tito. Acomódate, ponte cómodo. Vamos a charlar un ratito. De Brazilian Jiu-Jitsu. ¿Te parece? ¿Te apetece?
Sí, claro.
Venga, charlamos un ratito. Mira, no lo oíste porque te estabas poniendo la chaquetita, pero acabamos de poner las bolas del dragón en Valencia, ¿vale? Sí. Porque dije yo, esto tengo que hacer una Akira Tokiyama. Le quiero hacer un homenajillo porque el hombre nos ha dejado el día 1, creador de las bolas del dragón, y como yo sé que tú eres muy seguidor de las bolas del dragón y que me imagino que las oíste en Valencia, pues te lo hemos puesto así en valenciano, para que estuvieras tú ya en el ambiente. Pero bueno, te coincidió con la chaquetita, Me vale también. Buenas noches, Tito, ¿cómo estás?
Buenas noches, pues bien, en casa, descansando.
Descansando, has llegado de Bruselas ya allá atrás, vienes de competir en este Naga. Y de traerte cinturón, séptimo.
Bueno, es el sexto, sí, sexto.
Sexto, no tenía seis, no sabía si incluía este ya o no.
Porque hablamos ya con futuro.
El mes que viene voy a por otro.
Claro, por eso, ya eras porque así ya adelantamos la entrevista. Si ya le dices el séptimo, ya la entrevista la grabamos y la ponemos el mes que viene. Por no molestar a Tito más.
Le volvemos a llamar a Tito, si hace falta, no problema, hombre. La llamamos a Tito,
si llamamos a Tito cada vez que gana, pues no está siempre con nosotros.
O sea, que tienes vas a por otro el mes que viene.
Sí, el día 13 de abril. A Londres.
En Londres, el 13 de abril, sí, estaba aquí, me tengo aquí marcado. El otro día, Tito, estaba hablando yo con Agustín Climent, tuvimos una entrevista del Team Climent, de toda la movida que hay ahora con Iria, sí, sé que
Iriamanía.
La Iriamanía, sí. Y yo le decía, me tengo que confesar que te tengo que pedir perdón. Te cuento por qué. Porque yo le decía... bueno, hablábamos de patrocinadores, que ellos ahora están en una situación diferente que los patrocinadores. Yo decía, pues mira, yo me acuerdo que Tito siempre nos comenta la dificultad de conseguir, y yo sé que ahora los Climen están más bien en la dificultad de poder escoger bien, ¿no?, el patrocinador, porque se la van a presentar muchos, claro, bueno, y ahora tienen que escoger bien, ¿no? Y yo lo decía, y yo pensaba en ti en pasado, tío, pero sigues ahí. Te tengo que pedir perdón, macho.
Tito,
¿tú te acuerdas del anuncio, Jaime, de este que estaba, el cabrero este que estaba en las cabras y decía, y otra vez el Madrid campeón de Europa? Pues otra vez lo mismo, con Tito otra vez Tito campeón. Pues sí, otra vez Tito campeón.
Tito sigue, no es la misma categoría.
¿Hasta cuándo tienes pilas, tío?
Pues hombre, la verdad es que últimamente no me siento muy cómodo cuando lucho, ¿sabes? Me siento un poquito cansado, pero las ganas de la bajadita de peso, de llegar a competir, y la sensación de competir, tengo las mismas ganas que siempre, la verdad.
Bueno, las ganas de la bajadita de peso, ese sufrimiento que se hace antes de...
Sí, ese pequeño apretoncito último, me gusta mucho esa sensación, la verdad.
Sí,
el pasar hambre y el estar ahí...
¿Lo has conseguido reconducir al disfrute?
Sí, no, yo disfruto mucho, la verdad. A mí me gusta mucho el tema de la competición, el ambiente, y la verdad es que no concibo la vida sin esa sensación de esos nervios que tienes en el estómago y esa sensación de salir a luchar una vez más. La verdad es que sí, me gusta mucho.
En las últimas conversaciones que habíamos tenido, nos comentabas que, bueno, que había una serie de cositas por ahí, como lo era lo de como juez, que, bueno, que te parecían interesantes y tal, pero...
Sí, lo sigo haciendo, sí,
claro,
el tema del arbitraje me gusta mucho.
El arbitraje te gusta mucho y tal.
Sí, es otra manera de estar también ahí.
Claro, una manera de estar sin tener que competir, ¿no? Yo tenía
no,
sensación...
No, que va, yo,
pero,
no, no,
pero
que va,
veo,
que va.
Veo que no.
Sí, yo normalmente, ahora nos lo niegan un poco, ¿no? Pero normalmente a los árbitros nos dejaban la posibilidad de competir al mismo tiempo que arbitrar, y yo encantadísimo de la vida. Ahora, sí. Bueno, lo han restringido un poquito por el tema que al final es un trabajo que es bastante pesado. Y al final, cuando uno compite y arbitra, pues dejas a tu compañero un poquito colgado, ¿vale? Un ratito, y al final ese ratito que él tiene que arbitrar de más, pues al final cansa, y también hay que mirar un poquitillo por los compañeros y,
claro,
y pues tienes que dejar un poquito de lado la competición si arbitras. Pero bueno, yo si tengo una competición, ahora de hecho el día 13 de abril había una competición para arbitrar, pero yo prefiero ir a competir.
O sea que de momento en la balanza el Tito competidor sigue todavía pesando más.
Sí, bueno, yo me quiero mantener activo hasta que Dios quiera. De momento llevo 26 años en activo, compitiendo cada año, y no tengo intención de dejarlo, la verdad. Aparte ya sabes esto. Bueno, ahora también hay problemas, ¿sabes? Porque yo estoy en Master 5, y en Master 5 pues muchas veces no hay gente. Entonces te bajan un par de categorías de edad. Esta última peleé en Master, que era de 30 a 40, y se nota. Cuando una persona tiene 10 años menos que tú, yo lo noto. Lo noto bastante, ¿sabes? Sobre todo también porque al final el peso pues ya no recorto tanto, pero es 90 kilos, y la gente con 90 kilos, pues hago menos luchas, sí que es verdad que ahora se hacen menos luchas, pero bueno, ya te digo, yo no es el tema de hacer 30 luchas en una competición, ni 5 ni 6, yo ya hago 1, 2, 3, y yo feliz con la sensación. También llevé bastantes alumnos que también lo hicieron súper bien, tengo otro chico también que ganó, y otro chico hice una lucha súper bien. La verdad es que súper orgulloso. O sea,
fuiste,
también.
¿Fuiste con el Crazy Team?
Sí, fui con el Crazy Team, el equipo de M1 también, el gimnasio donde doy clases, ¿sabes? Que la verdad es que los chavales se lo curran un montón y estoy súper, súper orgulloso de todos.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y teníamos... tienes en mente ahora el irte a Londres y, sí. y sigues haciendo estas masterclass.
Sí, que he visto sí, por ahí, lo ¿no? que, cuando me llaman, sí. Bueno, ahora lo importante que tengo, voy a traer a Robin Gracie a dar un seminario a Valencia el día 6, que es mi graduación de quinto grado. Y tengo intención de montar, sin duda, voy a hacer voy a hacer un curso.
¿Y qué día?
Vale, lo va a hacer él.
Danos tienes fechas ya.
Sí, el 6 de abril en Valencia, en el Polideportivo de Nazaret.
Vale, 6 de abril en Valencia.
Sí.
A la gente que se ya. Vaya, que se vaya la gente acercándose ahí a...
Sí, la verdad es que de momento la aceptación es bastante buena. Claro. ¿Sabes? Yo también estoy intentando formar o hacer la mayor concentración de cinturones negros que se ha hecho en España, que creo que de momento ya lo he conseguido, pero todavía tengo intención de que seamos bastantes más. Ahora mismo tengo confirmados 62 cinturones negros que van a venir a mi graduación. Ya no a mi graduación, ¿no? Sino a estar a sacar esa foto. Yo que busco la foto, ¿sabes? Ya no el sparring ahí de no, matarnos no, no, todos no, no, ahí te... un ratito, sino...
Sí, pero veo por dónde vas. ¿Te apetece que esto sea un poco especial, ¿no? Que sea un poco con tu gente, ¿no?
Sí, sí, ya te digo, no por el grado, que a mí realmente tanto los grados como los logros...
Que también, Tito. ¿No?
Sí, bueno, es una manera también de reconocer el tiempo que llevas aquí, pero claro, que no es una cosa que yo...
Claro.
Sí, sí.
Eso te
la verdad es que sí, un quinto grado trabajado. Creo que lo he trabajado bastante.
Claro, entonces es el tener ese quinto grado y que te apetezca rodearte de tu gente me parece dentro de lo más normal, ¿no? Y me dices que tienes confirmados ya 60 y tantos cinturones
negros. 62 cinturones negros, estoy confirmado. Sí.
Yo no sé si te irá alguno de... El otro día hablé con alguno de aquí que le diste el grado aquí en Coruña, que estuviste con Graiño.
Ahí en Coruña estoy con Graiño y con Tino.
Sí.
Claro, también de a veces.
Estuviste dando algunos grados y tal y me...
Sí.
Y creo que hay por ahí alguno que me dijo que iba a ir hasta Valencia.
Sí, 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 David viene, sí, viene David.
Por eso. Sí. Por eso te digo, entonces sé que nuestra representación, la representación gallega, la vas a tener.
Sí, bueno, yo al final intento tener buena relación con todo el mundo,
sí,
¿sabes?
Sí, sí,
dentro
sí,
del ego que es esto de la lucha y tal, pero yo me llevo bien con todo el mundo.
No, pero fíjate una cosa, Tito, claro, mucho tema de la producción la llevo yo. Y a veces...
Mucho tema de producción, no.
Jale, o sea, lo llevo todo. Y no he encontrado... Mira que he hablado con un montón de gente de lucha y tal. No he encontrado a nadie, Tito, que no tenga palabras de admiración hacia ti. Te lo prometo. O sea, no tengo por qué quedar bien contigo a estas alturas, Tito. Ahí a confiar.
Ah, pues, claro.
Me refiero, nadie... O sea, cada vez que surge tu nombre, porque a veces al hablar de Brazilian en España eres referente.
Es referente, claro. Evidentemente.
No he encontrado... O sea, todo el mundo dice, es que Tito es una maravilla. Pero una cosa, Tito, pero como persona también, que eso también es muy importante.
Siempre ha sido una tónica en todas las conversaciones que hemos tenido... y siempre que nos salta el nombre de Tito y tal, ¿no? Además ha sido estas nuestras primeras entrevistas.
Es lo primero que hemos hecho, Tito.
Con Minority Sports para nosotros es muy importante, Tito, porque estuviste aquí en nuestro estudio y fue una de las primeras entrevistas que hicimos y para nosotros también ha sido un poco un punto importante y ya hace 5 años. Cuatro o cinco años.
Sí, eras
un chaval, Tito, hace 4 o 5 años.
Más que ahora. Sí.
Éramos unos chavales, que los dos somos del 73. Lo que pasa es que los tuyos están mejor aprovechados que los míos. Los míos están más perdidos por ahí. Pero
estabas un chaval.
Sí, claro. Sí, sí.
Intento también cuidarlos un poquito. No siempre lo hago bien, ¿sabes? No siempre lo hago bien, también tengo mis fallos, que tengo bastantes, por desgracia.
¿Nadie es perfecto?
Pero bueno, no, desde luego que no, yo tampoco. Pero sí, bueno, yo al final intento tener, pues eso, tener buen rollo, ¿sabes? Y yo, aparte, sabes que yo con David tengo una amistad,
sí, claro.
Ya son casi 20 años de amistad y es una persona que quiero mucho. Sí, y además también es otro enfermo como yo.
Está haciendo un enorme trabajo por la MMA aquí en Galicia.
Sí, pero no ahora. Él es desde siempre. Es un chico dedicado.
Sí, sí, sí. ¿Y cómo lo pasó en pandemia? ¿Lo recuerdo? ¿Cómo se movió? ¿Cómo? Sí, sí. ¿Cómo lo pasasteis todos? ¿Cómo lo pasamos todos?
Sí, nos tuvimos que reinventar un poquito.
Pero hubo que reinventarse, sí, sí. Además, los gimnasios fueron de los últimos. Os recuerdo que y la lucha, además, ¿eh? De los
sí, últimos... él tiene ahí una familia muy bonita, de la cual me considero parte y tengo mucha amistad tanto con él, con Alberto y con todos. La verdad es que con todos tengo muy buen rollo y él realmente, fíjate que siempre he sido un chico dedicado a más al tema de MMA, es verdad. Mm. Pero en el tema de Jiu-Jitsu y Grappling tiene ya 6 o 7 o 8 cinturones negros, tiene chicos de un nivel increíble. Yo cada vez que voy ahí tengo que sufrir, pero muchísimo, muchísimo. Sí, sí. Uf, David tengo entrenamientos más duros y pesa 70 kilos. Menos mal que no pesa 90 kilos. Tengo entrenamientos más duros que en cualquiera de las competiciones
Te creo bien. Pero siempre se compensa con un buen chuletón, así que no tienes problema.
Sí, y una buena charla, ¿sabes? Me gusta mucho hablar con David.
Sí, ¿ves?
Me mola un montón. Sí, aprendo mucho, ¿sabes? Y muchas veces, ¿sabes? Nos contamos nuestras cosas de aparte de fuera de la lucha y me gusta mucho, ¿sabes? Escucharlo, ¿sabes? Y aprender de él. Un gran tío, la verdad. Muy buena gente.
Una filosofía de vida que tiene él, muy interesante. Hablamos cuando fructó en pandemia, ¿te acuerdas, Jareas? Que sí. Nos contaba un poco cómo él se retiró, cómo... he tenido conversaciones con él muy interesantes. Sí, sí, la verdad que sí. Tito, no necesitas nuestra bendición ya para el día. Ya casi necesitamos que nos des la tuya. Porque nosotros tenemos un montón de proyectos por delante. Nos estamos metiendo un montón en la MMA. La verdad es que a Jareas le está gustando mucho este mundo. Y el Brazilian Jiu-Jitsu, que es una de las partes de los artes de la MMA, pues está muy presente ahí, ¿no? Y siempre estás tú presente. No te quiero, porque sé que es muy tarde, que tú descansas. No te quiero tampoco pillar mucho más tiempo. La verdad es que vamos a hablar del combate, no sé qué, fue un combate por puntos y ganó Tito y ya está. O sea, la final.
Sí, no, claro. Con Tito es que hablar de la vida.
Pero a mí me gusta. Cuando ganaste ahora en Bruselas, que quería haber hablado un poco de esto, pero que me apetece más hablar de la vida.
Bueno, sí,
me apetece más hablar de la vida que me gusta mucho más.
Sí, no tengo problema. Sí, luché con un chico polaco.
Sí.
Más fuerte que el vinagre. Y la verdad es que sí, fue una pelea. A los puntos, sí, una pelea a los puntos. También en muy poco tiempo, ¿sabes? La gente se cierra bien. Yo te digo, llevo ya 4 o 5 luchas y las 4 o 5 se han desarrollado igual y no estoy contento, ¿sabes? Ya no con el tema de ganar o perder, que eso realmente no es lo importante, sino el tema de disfrutar. Y no he podido, aunque haya ganado, ¿vale? Que sí que es bonito ganar, que ganar es lo mejor, como dice Agustín. Pero yo necesito disfrutar un poquito y bueno, tampoco me sabe mal, me hago autocrítica, ¿sabes? Tengo que entrenar más y quejarme menos. Y claro. Bueno, yo al final hago todo lo que puedo, todo lo que da mi cuerpo y...
¿Sabes lo que te digo, Tito? Que te pasa como a nosotros aquí con la gasolina. Nuestra gasolina es la ilusión y tú mientras la tengas, mientras tengas esa gasolina y siempre aparece algún patrocinador por ahí, pues ya vas para adelante.
Bueno, la verdad es que patrocinador, o sea, está el tema fatal, pero bueno, también, ¿sabes? Yo también te entiendo, ¿sabes? Entiendo, acepto, y la verdad es que no lo veo mal, que hay mucha sangre nueva, ¿sabes? En este mundo, ¿sabes? Hay luchadores súper jóvenes, tanto chicos como chicas, ¿eh? Que yo creo que están más fuertes las chicas que los chicos. Y la verdad es que para mí es un orgullo, ¿sabes? Ir a las competiciones y ver cómo crece. El tema de los patrocinadores, pues bueno, pues al final es complicado, ¿sabes?
Sí,
porque bueno, siempre, la gente también ve una persona, yo voy a cumplir ahora 51 años y claro, yo, joder, pues a mí me ayudan, pues yo arreglo a los patrocinadores que saque, voy a competir más o menos, porque
claro,
todo así.
Claro.
Pero ya te digo que no me quejo, ¿sabes? Y tengo intención de hacer, este año siendo poco, voy a hacer creo que 6 competiciones en un año, que es más de lo que hacen muchos adultos.
Que ni tan mal, claro. Te voy a decir,
a 6, 7, una cosa así. Sí, ahora tengo intención de hacerlo de Londres, voy a hacer la Copa del Mundo ahora que hacen en Valencia en junio. Voy a hacer la Copa de Europa también, que es en octubre, luego Europeo y Mundial en Roma y en Estados Unidos, si Dios quiere. Y creo que hay otro Naga también ahora en mayo en Alemania, que si Dios quiere también quiere ir a hacerlo. Lo que pueda.
¿Tienes un planning, de año ya preparadito y completo?
Sí, yo realmente... Yo estoy dispuesto a pelear en cualquier momento, ¿sabes? Claro, a mí me sale una pelea para la semana que viene y voy. Así que...
No le dices que no.
No, nunca he dicho que no ni lo voy a decir, ¿sabes? Tal vez, ¿sabes? Si tienes miedo a eso de que un día cogen y te pasen el tractor por encima, pero bueno, cuando eso pase, pues que pase tres veces seguidas, pues a lo mejor me planteo.
Claro, pero de momento hay
de momento estamos ampliando
el armario para meter cinturones.
Sí, sí, y también formando gente.
¿Sabes? Formando gente, evidentemente.
Tengo también proyecto de montar un gimnasio aquí en Valencia, un gimnasio grande, grande, grande.
Sí, este está interesante, ¿eh? Nos tienes que tener al tanto, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que aquí al final buscar un espacio como el que yo quiero es lo más complicado. ¿Sabes?
Claro, súper complicado la logística, buscar un espacio. La logística.
La logística, buscar un espacio de 700 metros que quiero y para meter 200, 300 metros de tatami es complicado, complicado. Claro,
sí. Es que yo,
estamos en ello.
La verdad es que me refiero a muchos deportistas, no digo que a tu edad, pero me refiero. Porque aún estás joven. No, porque yo recuerdo, ahora mismo venía a la cabeza, una vez que hablamos de boxeo, con Nieto en Asturias, con Diamante Nieto, que un boxeador que estaba ganando el campeonato de Europa y tal, dijo que en cuanto estaba a hablar para retirarse, dijo que es que seguía teniendo el gusanillo de competir y que lo iba a orientar, que incluso nos mandó la invitación para ir al estreno del gimnasio. También decía eso, que si quería buscarse un sitio grande para poder tener dos o tres rings para poder entrenar, que era su ilusión, ya que no podía entrenar.
Transmitir, ¿no?
Transmitir.
Eso es. Devolver un poco lo que ya sabes.
Sí, es bonito, es bonito. Claro. Yo la faceta de entrenador también la llevo de la mejor manera posible, aunque el tema del equipo lo lleva más el peso Alberto González casi que yo. Pero sí, a mí el tema de la docencia también me gusta mucho, mucho.
Tito.
Mucho, me encanta.
Te seguimos en contacto, no te como más tiempo, ¿vale?
Vale, escucha, me gustaría, ¿sabes? Felicitar a una persona, ¿sabes? Que tengo conmigo.
Dime.
Es una niña de 13 años, ¿vale? Que se llama Henry. Que, bueno, sus padres la traen a entrenar conmigo. Ella entrenaba en la escuela mía de Mallorca. Lleva 17 competiciones conmigo. ¿Sí? Y lleva 15 primeros y 2 segundos.
Ojito.
En un campeonato. Peleando en el Naga en categoría masculina con 13 años, que me parece algo súper feo. Ostras, lo que le hicieron.
Ostras.
Y llegó a la final, ganó a un chico, perdió la final, pero bueno. Tiene ya 2 cinturones de Naga y también lo sacamos a pelear con 12 años con una niña de 17 y ganó. Y la verdad es que es una chica que me pone los pelos de punta y le quiero dar todo mi ánimo y todo mi apoyo y decirle que
queda,
el futuro es suyo.
Queda el saludo mandado y por gracias. Parte de la productora, del productor Jareas, apuntado ya.
Y Tito, que sepas que nuestros micrófonos, cuando ella quiera, puede, los tiene abiertos siempre. O sea, es un mínimo.
Pues un día, porque esta hora ya está.
Pero ¿sabes qué pasa? Que Tito, que nosotros grabamos a cualquier hora, le grabamos una entrevistilla. ¿Vale? Y así
pues me encantaría.
Así ya también se va soltando un poquito con los micros.
No, porque ¿sabes? Entendemos que no siempre se puede a esta hora, Tito.
Claro, nosotros le grabamos un día una entrevista y luego la emitimos. O sea,
me encanta, porque aparte es una niña que me está haciendo cambiar mucho mi forma de ser, mi forma de estar. Una niña que cada vez que la veo que necesita que yo le haga esquina, que esta vez perdió con un chico, pero las otras luchas solamente había perdido una vez y me echa la culpa a mí por no haberle hecho esquina, ¿sabes?
Vale, conmigo.
¿Sabes? Que tiene un entrenador que es un crack. Su entrenador, que es un cinturón negro del equipo, el chaval es un fenómeno.
Sí, pero a veces...
Pero yo soy como más efusivo, ¿sabes? Claro. Cuando hago esquina.
Necesito.
Y es una niña que la quiero muchísimo y la verdad es que tenemos una relación de poquito tiempo, ¿sabes? Pero creo que ahí está el futuro, ¿sabes? Junto con Alejandra Buchheider, bueno, y más chicas, que hay más chicas también, pero creo que son las dos chavalas que van a marcar mucho.
Pues no le damos.
En España en muy corto tiempo.
No le damos más vuelta, tenemos curiosidad. Nos apuntamos el nombre. Henry, dijiste, ¿no?
Sí, 13
años, con el contacto de Tito, a través de Tito
eso sin problema, tío. Tito, nosotros encantados.
Estamos y le sacamos ahí, le hacemos 10 minutitos una entrevista.
Buah, me encantaría, más venga. Chula que un 8 ya.
Venga, pues ya está, apuntado queda. Tito.
Muchísimas gracias.
Un besazo, tío.
Gracias, muchas gracias a vosotros siempre por tenerme en cuenta.
Venga, siempre, un Tito, saludo. Siempre.
Un abrazo.
Chao, chao.
Chao.
Venga, voy a poner un poquito de Radio Rebelde.
Sí,
que
sí,
esto
sí.
Es que me parece que estamos haciendo.
Sí.
¡Vámonos! You know I'm never far away.
You are not alone.
los cañeros.
Sí, sí, sí.
Cañeros, cañeros, nos gusta mucho. Radio Rebelde, ese himno que utilizamos cuando nos quisieron echar de la FM, ¿te acuerdas?
Exactamente.
Pero tenemos aquí al Presi. Diego, buenas noches.
Muy buenas noches.
Presi, del Club Finisterre de tenis de mesa, que me pasa aquí jareas. Pues, ¿campeones? ¿Hemos salido campeones?
Uh-huh. Pues sí.
Cuéntanos eso.
Pero sí. Pues nada, este fin de semana pasado tuvimos la penúltima jornada de liga, que aún no es la última.
Sí, pero vamos sobraos, entonces la...
Bueno.
Lo decimos sí, nosotros.
Tampoco tanto.
No, lo dices tú, lo dices tú.
Es cosa nuestra.
No, que va para nada, pero bueno, realmente eso, ganando uno, nos quedaban dos jornadas y sabíamos que nuestros rivales directos habían perdido últimamente algunos partidos importantes y se estaban alejando un poco y sabíamos que ganando una de estas dos jornadas, pues que nosotros éramos campeones matemáticamente. Y aún así era complicado porque las dos jornadas eran muy difíciles. De hecho, la de este fin de semana la ganamos 4-3 por la mínima. Y si llegamos a perder, la siguiente jornada la jugábamos contra nuestros rivales directos, contra los segundos clasificados, que fueron el único equipo que nos consiguió ganar en liga. Y ahí, claro, si perdíamos, o sea, podíamos perder perfectamente y pasaríamos nosotros a ser segundos. Y nada, aparte de no quedar campeones, pues tampoco ascenderíamos, porque en esta liga solo asciende uno de los equipos de forma directa y muchas veces solo uno, no ascienden más. Uh-huh. Así que pues muy contentos por haberlo conseguido.
Campeones de liga, ascenso a Segunda Nacional. ¿Qué significa para un club como Finisterre ascenso? Es que, ¿sabes qué pasa, Diego? Que se me viene a la cabeza nuestras primeras entrevistas, cuando Club Finisterre, recuerdo que hablábamos de que estamos en un momento de captación de socios para poder ir creciendo, ir asentando. Yo creo que ahora ya el momento del club ya no es ese, ¿vale? Yo creo que el club ahora ya está en un momento de asentamiento, ¿no? En las categorías y ya de ir haciéndose nombre, ¿no? Y este ascenso alguna vez es un poco envenenado. No sé en el caso del ascenso a segunda si es un dardo envenenado.
A ver, el ascenso, nosotros esta temporada, como todas, nos la planteamos desde el principio, pues con que el objetivo principal pues era conseguir la permanencia en la división, que fue nuestro objetivo de siempre.
Lo hemos hablado más veces, sí.
Sí, nos empezó a salir bien la cosa y al final pues uno dice, oye, pues aún va, seguimos ganando, seguimos por arriba.
Easy.
Y al final pues ves que acaba pasando. Realmente, claro, el cambiar a la Segunda Nacional no supone un gran cambio en el sentido de que vamos a seguir compitiendo en un grupo gallego, lo más seguro.
Eso es.
Pasamos de competir por la zona norte de Galicia, donde estábamos ahora, a competir ya por toda Galicia.
Vale.
Entonces sí que después hay un poquito más largo.
La ampliación de la parte de desplazamientos no es exagerada, sigue siendo un poco más, pero no es exagerada, ¿no?
Claro, en principio sí. Hay una cosa que sí que es dardo envenenado, que nos pasa a veces en esta liga de tenis de mesa, tal como está distribuidos los grupos, que algún año pasado que la Federación Española me parece que pone un cupo de 12 equipos gallegos para hacer un grupo único en Galicia.
Sí.
Si algún año, por circunstancias que sean, hay más equipos gallegos, o hay 13 en vez de 12, no sé si son así los números, pero más o menos.
Sí, pues sí, hubiera
hay
más.
Algún año, claro, hay algún año que a un equipo gallego lo mandan para un grupo fuera de Galicia. Entonces ahí sí que es una debacle. Entonces
ahí,
sería la única, claro.
Ahí, claro, una... Es que quiero que la gente que nos está escuchando, a lo mejor se ha quedado un poco así como, ¿no? Y dice, ¿por qué dice este un ascenso puede ser un dardo envenenado? Cuando hablamos de deportes minoritarios, como los que estamos hablando ahora, como todos los que hablamos siempre en este programa, que por eso es Minority Sports, de deportes minoritarios.
Exactamente, para eso estamos, ¿no?
Para eso estamos. Cuando se asciende y pasas a una categoría superior, que las condiciones que te ponen, primero a veces ya es las condiciones económicas, simplemente para poder pertenecer a esa categoría, y luego las condiciones de presupuesto, sobre todo vamos por el tema del presupuesto, ¿no, Diego? Que tienes más desplazamientos más largos, y a veces con el patrocinio que tienes, que es, otra vez volvemos al patrocinio.
Al patrocinio volvemos, es que es el tema.
Al final gira todo ahí, ¿no? Con el patrocinio que tienes, que a lo mejor ya estás justo en la categoría en la que acabas de ascender, si te pasas a otra categoría superior, claro, ya tienes que volver a atacar, a poder conseguir patrocinios. Cierto es que con una categoría superior quizás te aparezcan otros, pero trabajo es enorme.
Es que tú te das cuenta que tú imagínate, no es lo mismo competir un día que tengo que ir a Vigo, que me tengo que ir, yo que sé, tengo que ir hasta Almendralejo. Voy a Almendralejo, ¿qué hago? ¿Duermo allí?
Claro, sí.
No, y eso al final va todo en dinero.
No, y muchas veces el hecho de que cogen zona noroeste y te aplican que el País Vasco es zona noroeste y vas ya, porque en algún deporte pasa, ¿no?
Y tal cual.
Entonces, por eso yo lo del dardo envenenado, ¿verdad, Diego?
Claro, sí, es lo que decís. Y no ya no solo son los desplazamientos, que sí es un gasto a mayores, también hay que pensar pues en temas de licencias, que son más caras las licencias a los jugadores, al equipo, en temas de pagos, arbitrajes. O sea, son bastantes cosas.
Pues, espera. Aclara lo de los pagos arbitrajes.
Bueno, hombre, a ver. Sí. Claro,
bueno, que no se malinterprete.
A ver si me entiendes. ¿Cómo es eso de pagos arbitrajes?
Bueno, en el tenis de mesa, no sé cómo va en otros deportes minoritarios.
Los árbitros cobran en todos.
Eso sí, pero bueno, son los clubes los que pagan al árbitro designado para el encuentro. Están obligados. Y lo que me refiero es que…
El club es el que se encarga, es una forma de repartir el gasto entre todos los clubes. El gasto que supone que un árbitro se desplace hasta el sitio y tal, y se le paga lo que son los emolumentos a ese árbitro, que todos los clubes pagan lo mismo, bueno, pues pero se reparte entre los clubes.
Pasa que a lo mejor algún club paga más.
No, vamos a
pagar. No. Yo estaba.
Ya sé a dónde vas. Pero no. Esto es muy limpio y el Club Finisterre es el primero que.
Traemos al Club Finisterre, campeón de liga, y que diga que pagan los árbitros, esto al final se puede liar.
Otros han pagado no sé cuántos años.
Yo es por desliar, para que no parezca esto sospechoso.
El programa es en directo, podemos cortar y
empezar. No, esto ya ha salido al aire, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás, Diego, y tú lo sabes.
Bueno, luego enseguida tienes una llamada de la federación.
Para que no haya dudas, me refería a lo que cobran los árbitros de normal por cualquier partido, cuanto más sea la división.
Exactamente, que es el desplazamiento, más. Bueno, pues eso es lo que cobren por arbitrar. Oye, yo te di la enhorabuena al empezar la entrevista, porque ya me fui con. Me puse. Sí, ¿no? Bueno. Sí. Yo la enhorabuena, pero ya te la di. Perfecto, sí, evidentemente. Sí. Jarea se ha inventado un sello.
Bendición Minority Sports.
Y ya te la he puesto. Y ahora ya estás con la bendición de Minority Sports. ¿Hasta dónde vamos a llegar, Diego? ¿O esta categoría se nos va a atragantar?
A ver, vamos a necesitar ahí que para la temporada que viene que nos redobléis vuestra bendición o algo así.
No va a llegar una bendición estándar. ¿No?
Sí, tenéis que hacer una super bendición o algo. Porque, a ver, vamos a ver cómo se plantea para la temporada que viene la segunda nacional. Un poquito con la gente que contamos, si contamos con alguien nuevo, si somos los mismos, depende un poco de cómo lo planteemos, pero realmente es una división muy muy dura.
¿Hay posibles este fichajes? Año, ¿hay fichajes ahí por ahí?
A ver, por el momento no.
No, el dinero ahora lo tienen los árbitros, pero dale un tiempo. Ahora mismo tendrá que invertir en otro lado.
No, pero bueno, fichajillos por ahí, sí, ¿no? Estas cosas.
Claro, queda una jornada de liga para acabar la temporada.
Que sí, vamos a dejar acabar esto.
Porque la gente tiene que ir a. No sé,
una jornada de liga que va a ser una fiesta, ¿no? Diego.
Pues sí, porque pasamos, o sea, jugamos el próximo domingo aquí en el Padel Ambir y pasamos de ser el que pensábamos que iba a ser el partido más agónico de toda la temporada, jugándonos el ascenso y el campeonato contra nuestros rivales directos en la última jornada, pues pasamos a tomarlo, pues lo que dices tú, pues como una fiesta, un relax y
una celebración, un fin de temporada perfecto, ¿no?
Sí. La verdad es que muy, muy contento, tanto con este equipo, también el otro equipo que tenemos en Primera Gallega va a acabar tercero de la Liga, de la Primera División Gallega, que también bueno. Está muy bien. Uh-huh. Y por ahí estamos, también estoy muy contento con otros resultados que estamos teniendo en algunos torneos. Tenemos este año una de nuestras jugadoras, Cuca, que fue campeona del mundo del mundial de Parkinson de tenis de mesa, uh-huh. Que también es un logro muy importante para
buenísimo.
Un club que al final es un club humilde como somos nosotros, y la verdad es que aparte de tener mucha gente, muchos niños, mucha gente entrenando, pues poquito a poco también vamos consiguiendo cosas deportivas que están bien interesantes y pues de las que uno está contento y orgulloso.
Pues claro que sí, que hay que estarlo, porque ha sido una temporada redonda. Me alegro un montón, Diego, de que Jarea se acuerde del tenis de mesa de vez en cuando, porque
pues, para eso le pongo la campanita en los stories.
Se acuerda del tenis de mesa.
Porque una edición muy chula, me encantó la edición que vi con el escudo de Finisterre y eso.
Nada,
la verdad es que chapo, ¿eh?
Nada, os lo merecéis.
Muchas gracias.
Eso y mucho más, Diego. Pues nada, la gente que sigue el tenis de mesa y que es de los habituales de vuestro club, imagino que el domingo, ¿dijiste domingo o sábado?
El domingo
se pasarán por el
padel Andil. Bueno, ahora el domingo a las 11.
Para tomar el vermucito después.
Ostras, pues a lo mejor me paso por allí.
Pues venga, ya lo tienes.
No, porque pasa que sí que el padel Andil.
Sí.
Yo el domingo a las 10 tengo que ir a jugar al padel, pero no allí.
Acaba
las 11:30. Sí,
perfecto.
A lo mejor hasta me paso por allí, ¿eh?
Te tomas un vermucito y
estás. Invitado estás ahí a un refrigerio, una cerveza.
Nada, hasta ahí.
Ahí lo tienes. Yo este domingo no estaré en Galicia, seguramente.
Seguro, no, pero nada. Bueno. Te mando afuera.
Estaré por ahí. Diego, nada más. ¿Algo más que se nos quede por ahí por el tintero?
Nada, nosotros ahora terminamos ya eso, la liga, vamos a empezar algunos torneos, tienen campeonatos gallegos y algunos torneos, pero bueno, nada más, lo grueso de la competición, digamos, pues ya termina esta siguiente jornada con la última jornada de liga y pues nada, objetivos
cumplidos.
Y empezar ya a entrenar para lo que se viene, la temporada que viene.
Genial, genial. Y aquí estaremos contándolo.
Pues un millón de gracias.
Nada, Titi, a ti. Diego, un saludo muy grande.
Hasta luego, Diego.
Venga, buenas noches.
Chao. Cortar, tío.
Ya lo sé. Ya casi pero es que apenas tenemos 3 minutos para estar con Charlie.
No, quedan 13 minutos.
Ah, igual, 13, está bien. Como Charlie es hablar poco.
Es que me gusta mucho esta canción. Me emocioné, casi se me caen los cascos.
No, ya vi, ya.
Y me pega a mí con Charlie esta canción.
Yo creo que él tiene otros gustos musicales, pero bueno.
Buenas noches, Charlie.
Muy buenas noches.
Aquí estamos, ya ves que estamos aquí jugando aquí, Jareas y yo, con la música.
Pasa que en verdad a él le gustaría poner música también, ¿eh? Pero nunca le dejamos poner música en este programa.
Podríamos decir a los que les... Ya lo hicimos, ¿no?
Sí, pero es que a Charlie le gusta poner música directamente siempre.
¿Qué música te gusta? ¿Qué música te gusta, Charlie?
O sea, ¿tú nunca sospechaste que el nombre sea DJ Charlie? No te da, no te da ninguna pista. A ver, venga, de primeras.
Si te digo la verdad, yo soy de las pocas personas que cuando dicen que le gusta casi cualquier estilo de música no te miente. Hay un par de estilos que sí que no me entran muy allá. Nunca he sido muy fan del reggae, por ejemplo, aunque lo he intentado.
Estaba Macaco ahí a puntito de entrar, ¿eh? Hace un momentito, ¿eh?
Por eso digo, yo hay un par de estilos de música que sí que me cuestan más, pero o sea, alucinas, el espectro musical al que yo estoy acostumbrado me gusta, alucinas. Pero vamos, si tengo que elegir dos estilos, diría que el rock a título personal para escuchar en mi casa me alucina y la electrónica a la hora de pinchar me vuelve loco.
La electrónica te deja mucho juego para pinchar, eso es verdad.
Claro.
Da mucho juego para ir, para hacer los cambios y para esto.
Pero sí que es verdad que para escuchar, yo prefiero escuchar o rap o rock que la electrónica a nivel personal, me refiero, en mi casa, de diario, uh-huh. Sí que son dos, yo ahí me quedo con el rap y el rock, que me aportan mucho más. Pero por eso te digo, o sea, casi cualquier música de la que me preguntes te voy a decir que me alucina, ¿sabes? Y que tengo grupos preferidos dentro, o sea que...
Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues, pero como no estamos en el programa de música...
Ahora estaba pensando, el próximo día directamente ni me mata a buscar el escudo de Towers. Pongo una foto de Charlie y digo, va a venir Charlie a hablar. Y ya está. ¿Para qué vamos a hablar de Towers? Si total, si es que es, otra vez han ganado, pues otra vez han ganado, ¿qué vamos a hacer? Esta gente es así, pues han ganado. Sí. Por mucho, pues sí.
Ya está, pero vamos a hablar de música.
Vamos a hablar de música.
Charlie nos va a ser más interesante, joder, va a haber más variedad.
Charlie nos había pedido Why Can't We Be Friends en Navidades, o sea que lo tengo apuntado.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Lo tengo apuntado, sí, lo tengo apuntado y la pondremos después al final.
Me parece
para cerrar el programa, ¿te parece?
Me parece perfecto.
Bueno, la tenemos ahí apuntada. Bueno. Tucker, Flag, lo sabéis, vosotros que sois de Tucker y Flag y esto. ¿Cómo ha sido la jornada? Cuéntanos.
Pues a ver, hemos tenido el partido de vuelta aquí en casa contra Bayona Conquerors de Tucker.
Tucker, para la gente que viene de estar escuchándonos hablar de Brazilian Jiu-Jitsu, que es una lucha que pertenece dentro de la MMA, es cuando están en el suelo y se agarran y se abrazan, pero no para darse besos, sino para dislocarse brazos y piernas. Eso es el Brazilian Jiu-Jitsu. Venimos de hablar de tenis de mesa, que eso es más fácil de explicar, pero en el tackle hay que explicar que es una derivación del fútbol americano.
Es el fútbol americano clásico que estamos acostumbrados a ver en las películas. El de casco, coraza, el de los golpes, vale,
exactamente.
El de la Super Bowl, ¿sabes?
De eso estamos hablando. Y el equipo Towers.
¿Qué huevos?
Es una pronunciación inglesa que es como muy del norte.
Es de decir que si decimos iceberg o si decimos CD, podemos decir Towers. ¿Eh?
Claro,
sí, también es verdad. Yo paso vuestra ya.
No, cuéntanos. No, nos estabas contando, Charlie, te interrumpí yo.
No, nada, pues nada, como os decía, todos tuvimos el partido de vuelta contra Bayona Conquerors aquí en casa, del partido de tackle, donde cosechamos otra vez una victoria relativamente sencilla. Y ya nos encaminamos a la tercera jornada ahora que vendrá este domingo contra Oviedo Mad Bulls, allá en Oviedo.
Vale. O sea que ya es lo que tenemos, es una, tenemos una salida a tomar el cachopo.
Sí. Además son tan nuestros hermanos de Oviedo que es como jugar en casa. ¿Está asegurado
el cachopo?
Sí. El cachopo y la sidrina, eso está, pero vamos.
¿Y la victoria?
Garantizadísimo. A ver, la victoria, ellos tienen un equipo muy nuevo. Han hecho una remodelación del club muy profunda en los dos últimos años. El último año, de hecho, no compitieron. Estuvieron preparándose para este año. Entonces, yo creo que a ellos les va a costar mucho coger rodaje. Yo creo que van a pagar la novatada, pues como le pasa a todos los equipos que empiezan un deporte como este.
O la sorpresa de que os encontráis con algo que no esperabais. Que no conocéis.
Es complicado, porque ellos... El problema es que si yo no conozco... Esto lo dije, hablando de la MMA que hablabais antes, ¿no? Sí. De Tirito Puria... yo tengo que preocuparme de un golpe muy bueno que tiene mi rival, imagínate de cuánto se tiene que preocupar él, ¿no?
Claro.
Esto es un poco lo mismo, es decir, vale, tú a lo mejor puedes hacer una cosa que a mí me pueda sorprender mínimamente, pero es que todo lo que haga yo te va a sorprender a ti.
Veo un punto de seguridad ahí, Charlie. ¿Eh?
Una pizquita,
¿no? De seguridad. Lo veo,
es que es una realidad, o sea, las matemáticas no mienten. Entonces, cuando tienes jugadores tan nuevos, todo lo que pasa dentro de un campo de fútbol americano les va a sorprender.
Y repito, son chavales que me caen muy bien, ¿eh? O sea, son gente con la que yo me llevo de locos. Hemos hecho entrenamientos conjuntos en esta pretemporada para intentar ponernos rápido a nivel, para que ellos también puedan competir bien con Bayona. Uh-huh. Pero sinceramente estamos no un escalón, sino seguramente 3 o 4 escalones por encima.
Vale, vale. Pues queda dicho.
Sí, no, me refiero que...
Guárdate la bendición.
Sí, no, excusamos bendición a Tagus. Se bendicen ellos solos.
La bendición para Tagus.
Sí. Ya en el tercer tiempo, ¿sabes?
Queda guardada.
En el postpartido se bendicen ellos.
No, luego habrá un buen momento que haya que utilizarla. No es este. Sí. No es esta salida. Seguro que habrá otras.
Sí, sí.
Que haya que utilizar la bendición.
Sí, partidos en los que solo ganan por 30 o 40.
Por ejemplo.
Más apretados. Sí.
No, pero es verdad. Es decir, al final tenemos... Esto es lo de siempre, o sea, el problema que nosotros tenemos es que estamos jugando en una liga que realmente está por debajo del nivel que nosotros tenemos como club.
Claro, es que entonces, al final se resume en eso, ¿no?
Es que claro, sí. Ahora sí que vamos a ponernos serios. O sea, yo una cosa, sí. Charlie, lo mismo que hablábamos ahora de tenis de mesa, que ascendieron a Segunda Nacional, el paso de ascender de Towers sería, aunque se pudiera... ¿Podría Towers ascender? Porque yo recuerdo que la diferencia, por ejemplo, Santiago, Ravens sí que estuvo en una categoría por encima, si no me equivoco.
No, estuvo en la máxima, de
estuvo
hecho.
Estuvo en la máxima. Sería. Estuvo en la máxima, que era una... Yo recuerdo hablar con ellos de... Ya solo las fichas, ya es una locura.
Ya solo la inscripción de la liga.
Exactamente, ya la inscripción de la liga es una locura.
Sí, estamos hablando de por encima de los 7.000 euros.
En este caso sí que es un dardo envenenado, ¿no? Ascender.
Es un dardo envenenado y además, yo siempre lo he dicho, yo soy un buscavidas. Si fuese un tema de dinero, lo encontraría. O sea, soy sincero, ¿eh?
Sí, vamos a dejarlo, vamos a decir que bueno, que sí, que encontramos dos patrocinadores que se juntan,
por eso digo,
que se
lo encontraría. Sí. El dinero lo conseguiría.
Vale.
Pero el problema es que realmente para jugar en primera división tienes que tener una estructura por detrás que te apoye lo que vas a hacer. Tienes que tener un número de entrenadores que puedan aportarle a tu club una fuerza como para que vayas allí y compitas de verdad. Tienes que tener una estructura técnica por encima dentro del club, pues buscando esas subvenciones, hablando con los ayuntamientos, ¿sabes? Buscando el dar publicidad y peso a lo que estás haciendo. Es decir, yo no concibo ir a competir a Serie A con el equipo que yo tengo que realmente es de Serie B. O sea, eso me parece un poco absurdo.
Con la estructura de club. Hablas de la estructura de club.
Claro, hablo de todo lo que es la estructura del club por detrás, no de la gente que juega, sino del club.
O sea, tienes una plantilla superior, pero como club, tú ves que todavía
somos muy pequeños,
todavía
somos un grupo de colegas.
Eso es la
claro, o sea, esa es la diferencia, ¿no?
Había que,
claro, nosotros hemos conseguido
comillas,
generar un equipo muy bueno, pero con un club muy pequeño.
Claro, profesionalizar un poquito, entre comillas, el club, ¿no?
Claro, yo lo hablaba con Fer Vigo en su día, con el presidente de Ravens, cuando ellos subieron a Serie A, yo les dije que a mí me pareció un error, porque no teníamos estructura ninguno en Galicia realmente para hacer aquel proceso. Y de hecho ellos terminaron pagando el pato, ¿eh? Y ellos
no,
se vieron en un follón muy gordo. Además de perder todos los partidos, se vieron en un follón de dinero, se vieron en un follón de no conseguir gente realmente para poder sostener los partidos. Estamos hablando de jugar a 11, ya no estás hablando de jugar a 7, estamos hablando de jugar a 11 contra plantillas que mueven muchísimo dinero a nivel nacional y que tienen jugadores americanos, o sea...
Ya sentadas, claro.
Es otra película, o sea, es otro universo. Entonces, Towers en Serie A...
Claro, no lo disfrutarías, ¿no?
Quizás, no, para nada. Para nada, porque el proyecto sería otro, tendría que ser otro.
Una filosofía diferente a la hora de afrontarla como club, ¿no? Incluso.
Absolutamente. Nosotros somos un grupo de amigos que nos juntamos hace como 13, 14 años para empezar a jugar este deporte. Y es verdad que se ha unido mucha gente nueva, que no eran de nuestro círculo de amistades inicial cuando montamos el club, pero que se fueron adhiriendo. Y es más, los jugadores que han pasado por el club, que eran muy buenos jugadores de fútbol americano, pero que no encajaban dentro del grupo de colegas, se han marchado.
Claro.
Claro, pues nosotros tenemos esa estructura, de bajar a beber los fines de semana, de irnos de fiesta por ahí, de hacer quedadas, de ver los partidos. Nosotros somos un grupo de amigos que, pues, la excusa que hemos encontrado para vernos es el fútbol americano.
Y es lo que claro, si al final marcas lo que es la filosofía de lo que quieres hacer, ¿no? Y al final
efectivamente
eso. Y,
sí.
Y te cunde ya, ¿no? Te llega, ¿no? Y pues a mí esto ya me cunde, ya no necesito más.
Sí,
¿no?
De hecho, yo siempre defendí que para mí el mayor problema que hemos tenido como equipo es que se acabase la Liga Gallega.
Claro.
Si la Liga Gallega hubiese seguido existiendo, yo sería de los hombres más felices del mundo, tío. 4 o 5 partidos sin desplazarme muy lejos dentro de mi comunidad, contra peña con la que me llevo muy bien, con los piques que se generan dentro de la comunidad autónoma porque todos nos conocemos mucho. Eso era la hostia. Eso, yo, o sea, yo firmaría jugar 15 o 20 años más la Liga Gallega y no jugar un año en Serie A.
Sí, porque no, al final no. Yo estaba pensando, a ver, ¿qué es mejor? ¿Ganar todos los partidos fácil o que te den una chosca en todos los partidos y que después ya en la mitad de la temporada empiezas a tener problemas económicos y empiezas a tener problemas de estructura? No sé qué es mejor. Porque,
pero que a mí en Galicia me han puesto a caldo, ¿eh? O sea, nosotros hemos perdido partidos de palizón en Galicia y los perdí encantado. Porque venías el lunes, volvías a trabajar, estabas entrenando otra vez pensando en cómo vas a ganar. Es decir, a nosotros Ravens nos ha dado por todos lados.
Claro. Ravens estaba a ese nivel, claro.
Entonces a nosotros Ravens nos ha puesto finos. Y luego conseguimos ganarles. Es decir,
a base de
esfuerzo y a base de pelea nos conseguimos poner ahí. Entonces, cuando ganas todos los partidos fácil, hablando mal y rápido, es una mierda.
Ya.
A nadie le gusta ganar.
A nadie le gusta.
Pues lo que quieres es competir.
Claro.
Pero el problema para mí no es ganar o perder, el problema para mí es para qué estamos haciendo esto. Yo hago esto porque me llevo muy bien con la gente con la que juego, me gusta mucho el deporte, disfruto mucho de jugarlo con ellos, y lo que me importa es jugarlo. El dónde, pues me da un poco igual.
Ya, es así.
Yo quiero ponerme el casco, la coraza, volver a pegarme golpes contra esta gente y con esta gente. Decía un día Wave, no, mejor perder con estos que ganar con otros.
Pues al final sí. Charlie, se nos acaba el tiempo.
Como siempre, ya sabéis, si yo no me callo, a mí no me paráis.
Pues ya, te dejamos con tu banda sonora.
Ahí estamos.
Charlie, ha sido un placer.
Buenas noches, Charlie.
Buenas noches.
Como siempre, un verdadero placer para mí también. Ya charlamos. Lo sabéis, muchísimas gracias.
Un saludinho,
un abrazo.
Chao. Estaba ahí guardadito en el...
Muy bien, muy apañadito. Como técnico, ok.
Se nos acabó el programa, Jareas.
Programita redondo, ¿eh?
Programita redondo. La semana que viene tenemos ya a Sara.
Sara, segurísimo.
Sara Vieitez y algunas cositas más.
Y más cositas, sí.
Señores, ha sido todo un gustazo. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.